transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Activistas cubanos califican de fraude institucional las elecciones del domingo.
La presa política Angélica Garrido continúa sin la atención médica requerida, afirman familiares.
El presidente Biden reconoce al poeta cubano-americano Richard Blanco con la Medalla Nacional de las Humanidades.
México autoriza el paso por su territorio de migrantes cubanos y de otros países con cita confirmada por las autoridades de Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela nombra nuevo ministro de Petróleo en medio de investigación por corrupción.
Ucrania denuncia nuevo ataque ruso con drones a civiles en la región de Kiev.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, tiempo de noticias aquí en Radio Televisión Martí. Como siempre, a esta hora nos encontramos con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Hoy es miércoles, ya 22 de marzo de este año 2023, y el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido es Juan Pendaz. No, en la producción se encuentra Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla.
El gobierno cubano ha convocado a la ciudadanía a las urnas para votar el próximo domingo por 470 diputados a la Asamblea Nacional.
La agencia de noticias Reuters anota que los cubanos recibirán una boleta en sus respectivas mesas de votación que enumera a los candidatos a la Asamblea Nacional en cada uno de los distritos, todos del Partido Comunista y ninguno de la oposición.
El elector puede votar por 470 de los 470 puestos abiertos, por varios o por uno solo, pero también puede abstenerse de participar o invalidar su boleta.
Los candidatos, entre ellos generales y altos funcionarios del gobierno, aspiran ahora a ser elegidos también como diputados por un periodo de 5 años.
Y a escasos días de las votaciones parlamentarias, el régimen no logra coartar la voluntad de abstenerse de muchos cubanos. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre este tema.
Las elecciones del próximo domingo han devenido en reto para los activistas independientes que se han propuesto bloquear lo que consideran un ejercicio espurio, convocando a la abstención.
Desde hace mucho tiempo estoy enfrascado a través de las redes y otros medios de comunicación de estimular a las personas para que, en primer lugar, no vayan a votar, al menos que en el acto comicial dejen la boleta en blanco, la anulen.
Indicó desde Camajuaní el líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares.
Más del 50% de los integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular son los generales, los ministros, la alta dirección del partido.
El 26 de marzo, más de 8 millones de cubanos están llamados a votar. Un total de 470 candidatos se presentan a un número igual de asientos en el legislativo unicameral. Miembros de grupos independientes que prevén monitorear el proceso de votación nacional ya han recibido coacciones de la seguridad del Estado para que no participen en el escrutinio en los colegios electorales.
Ellos insistir en esto, van a ser enjuiciados.
Denunció Celandia Pérez, presidenta nacional de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, que tiene su sede en la capital cubana.
Lo que voy es a ratificar una cosa que yo no elegí, y para que todo siga igual, ¿para qué voy a votar? Y eso es el comentario que hay ahora mismo entre toda la población.
En Cuba no está permitida la campaña electoral, pero la oposición dentro y fuera de la isla ha estado llamando a la abstención como señal de rechazo al sistema político.
En Cuba hace 64 años no se realizan elecciones, y esta del 2023 no va a ser la diferencia, va a seguir siendo el mismo performance cosmético de siempre para dar una imagen imagen de participación ciudadana, de una falsa democracia participativa.
Dijo el pastor y periodista independiente habanero Alejandro Hernández Cepero.
Por ende, yo no voto, porque en dictadura no se vota.
Analistas consideran que la tendencia a la abstención en los últimos años demuestra que el otrora carácter monolítico de la sociedad cubana solo vive en el discurso oficial. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras, plataformas cubanas independientes están exhortando a los ciudadanos a participar en la observación electoral el próximo 26 de marzo. Así lo dijo a Radio Martí desde La Habana la activista Marta Adela Tamayo.
Nuestra determinación como observadores, como miembros de la sociedad civil cubana, es seguir trabajando y respaldados por la ley y la propia Constitución. Esperemos el día 26 de marzo cómo podamos realizar esta prueba. Pedimos también a todas las personas y reiteramos a todos los ciudadanos que sientan la necesidad de participar en la observación electoral, que puedan dirigir sus inquietudes, denuncias, información de manera general a nuestro correo observacion.m26@gmail.com. Esta observación se realizará desde las plataformas Observadores de Derechos Electorales ODE, la Comisión Cubana para la Defensa Electoral COCUDE y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales. También nos amparamos en la propia declaración que emitió la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Alina Balseiro, la cual, pues bueno, convocó a todos los ciudadanos a participar de los escrutinios.
La presa política cubana Angélica Garrido continúa sin atención médica a pesar de estar presentando síntomas como los que sufrió durante un accidente cerebrovascular a mediados de 2022 en la cárcel de mujeres de El Guatao, en La Habana. El activista Luis Rodríguez dijo además a Radio Martí que el martes su esposa Angélica le alertó sobre otras acciones represivas en contra de su hermana María Cristina Garrido, confinada también en El Guatao.
Habla Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido. Ayer recibí una llamada telefónica, fue muy breve la llamada, aún persisten los problemas de las tarjetas telefónicas de las presas políticas. Mi esposa me llamó y me comentó que persisten aún, tienen los mismos síntomas, su cansancio, sus temperaturas diferentes en ambas manos, que se le amoratan los pies y las manos. Ahora tiene otros síntomas más que han aparecido y solo ha venido un médico a hacer un análisis de sangre. Nada de un clínico, ni mucho menos un neurólogo. Y me comentó, que fue lo que más ella le hizo énfasis, a que María Cristina está siendo sometida a brutal represión por medio de presas comunes en su galera. La ciudad ha estado usando ahora a presas comunes para atacar a María Cristina.
Las hermanas Angélica, de 43 años, y María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, en Mayabeque, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021.
Plantado y en celda de castigo se encuentra un preso de la causa del 11 de julio de 2021, quien, según la denuncia de su madre, fue objeto de una golpiza por el segundo jefe del penal. Tomás Cardoso tiene esta información.
En celda de castigo y plantado se encuentra en el penal de máxima seguridad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, preso del 11J, que fue golpeado la pasada semana por el segundo jefe de la prisión, Yulieski Montero, lo que representa un gran peligro para su vida por sus problemas psiquiátricos. Denuncia a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Yo, madre, preso político del 11 de julio, Abel Lázaro Machado Conde, que es un alto riesgo suicida, con un trastorno de la conducta orgánica, con foco epilepsia, con déficit de atención, con una cefalea tensional importantísima de los nervios. En estos momentos se encuentra en una celda porque el día 15 a las 7 de la noche me le cayeron a golpe en Quibicán. Yulieski Montero, segundo jefe unidad, lo sacó para la compañía 8, donde él no podía estar porque tenía un enemigo y lo metió contra una red, está lleno de hematoma. El jefe de la prisión de Quibicán me dijo que mi hijo no tenía golpe. Yo estando en Quibicán, entré allí y le vi los hematomas. Mi hijo está lleno de hematoma.
Beatriz alerta además que ya presentó sendas quejas el pasado viernes ante los organismos competentes del Estado por este abuso. Y hasta este momento nadie se ha ocupado del caso.
Yo hice denuncia en la 15K. Yo hice denuncia a la Fiscalía de Winnie y nadie ha ido a verlo todavía. Y está plantado el cerdo. Está bueno de descanso.
policía? ¿Dónde subía este riego en estos momentos? ¿Dónde está la fiscalía de este país?
Abel Lázaro Machado Conde, con discapacidad intelectual de 25 años de edad, que ya ha tenido varios intentos de suicidio, fue condenado a 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares en el poblado de Güines, en la provincia de Mayabeque. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En la isla continúa la escalada de los precios de los alimentos, con un mayor impacto sobre todo en los grupos que tienen bajos salarios. José Luis Ramos preparó este reportaje.
Cada día la población cubana siente el aumento de los precios y escasez en todos los aspectos de la vida diaria, afirmó Miriam Leiva.
Cada día el gobierno vende menos. Este mes, por ejemplo, de marzo, el famoso módulo ese de los 4 productos que ellos tienen supuestamente priorizado, entre lo que entra el pollo y la salchicha y el picadillo, pues sencillamente no lo han vendido todavía en la mayor parte del país. Ahora en La Habana es que empiezan a vender, quizás, bueno, unos días antes de las elecciones. Quieren estimular a la gente para que vayan a votar, no sé.
La elevada inflación redujo el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos, con pensiones y salarios muy bajos. No hay equilibrio entre los precios de productos básicos, salarios y pensiones, añadió. Según Leiva, en La Habana la carne de cerdo está a 400 pesos la libra.
Por ejemplo, hace un mes el arroz, que no es que hubiera en todas partes por venta, pero bueno, se encontraba a 360 pesos 5 libras. En estos momentos está en 700 y más. La botella de aceite está a más de 1.200 pesos, una botella de 1 litro, y así sucesivamente. Es una cosa escandalosa como sube.
Señaló que los precios de muchos artículos han subido en las diversas entidades del gobierno.
No es que el gobierno lo venda por la libre, digamos, a precio más bajo. No. Es que el gobierno fija los precios según el mercado, digamos, ilegal. Y entonces le conviene también. Yo no sé hasta qué punto ese mercado es ilegal o es parte del mismo gobierno.
¿Y en lo que no es la capital, que siempre ha sido priorizada?
Los abastecimientos están terribles. Y después uno ve en la televisión cómo los dirigentes bien vestidos y alimentados van a decirle a los campesinos que tienen que producir más.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Recuerde acompañarnos como cada día a las 12:50 en nuestra sección de deportes. Hoy estará Pepe Lacayo y hablará sobre la selección japonesa. Derrotó a Estados Unidos y se corona campeona del Clásico Mundial de Béisbol por tercera vez. Tras un éxito total y completo, MLB confirma que el próximo Mundial se jugará en el año 2026. Así que en los deportes, Pepe Lacayo a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí.
Cuando son las 12:12 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El poeta cubano-americano Richard Blanco recibió el martes la Medalla Nacional de Humanidades, uno de los premios más importantes que otorga el gobierno de los Estados Unidos a los artistas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden otorgó la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Nacional de Humanidades a actores, activistas y músicos este martes durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca. Entre los galardonados con la Medalla de Humanidades estuvo el poeta y autor cubano-americano Richard Blanco. El presidente Biden.
Possibilities, hope. That's the definition of America. And you write about it. It's poetry, bridges, cultures, and language.
Posibilidades, esperanza, esa es la definición de Estados Unidos. Y tú escribes sobre eso. Dice que la poesía de Blanco une culturas e idiomas, un mosaico del pasado, el presente y el futuro de Estados Unidos que refleja una nación agitada, colorida y que aún se está transformando. El poeta, criado en Miami, fue escogido en el 2013 por el entonces presidente Barack Obama para leer un poema en el acto de inauguración presidencial. En el 2015 viajó a La Habana para leer su poema Cosas del Mar en el acto de izado de la bandera de Estados Unidos en la embajada estadounidense. En sus redes sociales, Blanco agradeció a Biden y al Fondo Nacional para las Humanidades por lo que denominó un tremendo honor. la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Nacional de Humanidades son los premios más importantes que otorga el gobierno de Estados Unidos a los artistas que han contribuido al tejido cultural del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Nueva York se blinda ante un probable inculpación del expresidente estadounidense Donald Trump. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La policía de la Gran Manzana fue puesta en alerta. Se instalaron barricadas cerca de la Trump Tower y se movilizaron algunos manifestantes a favor y en contra del expresidente estadounidense. Trump advirtió que sería detenido el martes como parte de una investigación sobre un presunto pago a una actriz porno para comprar su silencio. Pero su defensa señaló que dichas afirmaciones se basaban en reportes de prensa y no tanto de la fiscalía. El republicano de 76 años podría convertirse en el primer exmandatario en sentarse en el banquillo de la justicia. Trump convocó a masivas protestas en caso de ser inculpado. Unos 40 seguidores se congregaron en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Es importante estar aquí porque el presidente Trump enfrenta posiblemente una inculpación. Han estado tras él por 7, casi 8 años. Han gastado millones y millones de dólares de los contribuyentes para tumbarlo y continuamente han fracasado. Creo que el resultado final de esto es que crecerá su apoyo como candidato presidencial en 2024.
Estados Unidos impulsa la innovación tecnológica para mejorar su red de infraestructura. Desde Washington reporta Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos destinará casi 95 millones de dólares a 59 proyectos de tecnología avanzada con el objetivo de impulsar la seguridad en carreteras, mejorar la confiabilidad del tránsito y hacer uso de drones y sensores para proyectos de transporte. Esta inversión forma parte de la Ley de Infraestructura de 1.000 millones de dólares que se alcanzó en noviembre de 2021 y que busca modernizar la infraestructura del país. Desde el Departamento de Transporte, el secretario Pete Buttigieg aseguró que estas medidas mejorarán la vida cotidiana de las personas, haciendo que el transporte sea más seguro, más confiable, más eficiente y, por último, más sostenible, sostuvo el funcionario textualmente. El proyecto bipartidista representa un esfuerzo para disminuir las muertes por accidentes de tránsito que aumentaron en más de un 10% en el año 2021, siendo el número más elevado de fatalidades en las carreteras estadounidenses desde el año 2005. La millonaria financiación apoyará una amplia gama de asuntos y comunidades. De este modo, numerosas localidades a lo largo y ancho de la geografía estadounidense se verán beneficiadas. En el estado de Michigan, la ciudad de Detroit recibirá 2 millones de dólares con los que crearán intersecciones inteligentes mediante el uso de cámaras de tráfico inteligentes que se espera podrán predecir y prevenir accidentes de tráfico. Por su parte, en la costa este, Nueva York también recibe 2 millones de dólares para desarrollar una innovadora aplicación que permitirá a los usuarios con discapacidad visual navegar de forma segura en los autobuses y el metro de la ciudad, un sistema de movilidad imprescindible en la Gran Manzana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12 con 18 minutos, tiempo de noticias de América Latina. Vamos a iniciar en México. Ese país ha autorizado utilizar su territorio para el tránsito de migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, que cuenten con una cita confirmada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés.
El Instituto Nacional de Migración de México hizo el anuncio el martes en un comunicado de prensa.
La institución aclaró que esta atención que brinda a extranjeros que han solicitado su proceso de ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One no implica la emisión de permisos de estancia en México.
La nota precisó que la Autoridad Migratoria Mexicana mantiene comunicación con enlaces de CBP o CBP para verificar la existencia de una cita y permitir el paso para llegar al puerto de entrada autorizado por Estados Unidos, sea vía aérea o terrestre, y completar su trámite.
En Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro designó al presidente de la estatal PDVSA, Pedro Tellechea, como nuevo ministro de Petróleo en sustitución de Tarek El Aissami. La renuncia de El Aissami al cargo, señalado por hechos de corrupción, ha conllevado a la detención de al menos 19 altos funcionarios del gobierno venezolano. Más detalles con la agencia FranPres.
Al menos 19 funcionarios y sus presuntos testaferros han sido detenidos en Venezuela. en una cruzada contra mafias dentro de la estatal petrolera PDVSA. El Parlamento despojó el martes de su inmunidad a uno de los arrestados, el diputado Ugbel Roas, cercano al poderoso ministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien renunció por el escándalo.
Aquí hemos allanado nosotros la inmunidad parlamentaria de algunos exdiputados. Algunos han renunciado por estar incursos en delitos.
Arrestado el domingo, Roa, quien también se desempeñó como ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, fue uno de los creadores de la criptomoneda venezolana Petro, respaldada en las cuantiosas reservas de crudo del país. Una fuente ligada a las investigaciones informó que Roa tenía entre sus testaferros al empresario Alejandro Arroyo, dueño de una mansión en el Country Club, una exclusiva urbanización de Caracas, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol. Según la misma fuente, también manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo. El presidente Nicolás Maduro, que ya antes había anunciado cruzadas contra la corrupción, cuestionó el lunes que varios de sus ex colaboradores, hoy detenidos, llevaban una vida de nuevos ricos llena de extravagancias. El fiscal Tarek William Saab señaló, por su parte, que desde 2017 el Ministerio Público ha investigado 27 tramas de corrupción en PDVSA, con un saldo de más de 200 detenidos, entre ellos altos gerentes de la industria.
Defensores de derechos humanos valoran positivamente la actualización del informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que precisa que los problemas estructurales de violación de derechos humanos en Venezuela se mantienen. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que no extraña a Michelle Bachelet para referirse a cómo valora la actualización del informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, sobre la situación de Venezuela.
Yo lo digo claramente, yo no extraño a la señora Bachelet. Este informe tiene muchísimo que decir, efectivamente hay cosas con las que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que haya una mejora en la economía, eso no es cierto. Ahí creo que está tomando datos oficiales y no los de la realidad. Siguió diciendo que los problemas estructurales de las violaciones de derechos humanos en Venezuela se mantienen, Venezuela no se ha arreglado y que lamentablemente el gobierno no tiene nada que ofrecer de mejoras en materia de impunidad de derechos humanos.
Mariana Romero, directora de la ONG Centro para los Defensores de Derechos Humanos y la Justicia, destacó que el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos reitera los abusos que siguen ocurriendo en Venezuela y el régimen de Maduro continúa desarrollando políticas represivas.
Es positivo que las personas estén en libertad, pero también deben terminarse los procesos judiciales políticamente motivados, las investigaciones penales políticamente motivadas en torno a estas personas, en especial cuando se trata de personas que simplemente han hecho uso o ejercicio sus derechos a la libertad de expresión y asociación, por ejemplo, participar en una protesta, reclamar sus derechos económicos, sociales y culturales.
El informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU reflejó que han sido liberados 312 presos políticos, pero según Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, aunque quedan en libertad, sus casos ante la justicia no han sido cerrados.
No creemos que el Estado venezolano tenga una voluntad política real de cesar estas prácticas, en el entendido que en Venezuela pues continúa la impunidad, se sigue persiguiendo a las personas disidentes. Es fundamental que la oficina y otros mecanismos de la comunidad internacional continúen dando seguimiento a la situación de derechos humanos en el país y exigiendo el cese de este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El ministro de Ecuador o el ministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata, calificó el martes de atentado terrorista el envío de dispositivos USB con carga explosiva a conocidos periodistas de medios de comunicación del país.
Zapata recordó que en las investigaciones se ha determinado que 5 sobres se enviaron desde la ciudad de Quinsaloma, 3 de los cuales tenían como destino final Guayaquil y 2 Quito.
Se determinó que en los 5 envíos se trata de la misma composición, la misma estructura, el mismo pendrive, lo cual significa que tenía el mismo objetivo, así añadió.
La Sociedad Interamericana de Prensa se ha solidarizado con los periodistas de Ecuador y ha pedido al gobierno de Ecuador una investigación exhaustiva de estas agresiones.
Y en Perú, el gobierno ha destituido al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro. Los detalles con la AFP.
El gobierno peruano destituyó el martes al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro. El ahora excomandante está siendo investigado por la Fiscalía por su relación con una presunta red de corrupción encabezada por el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en Lima tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre. En reemplazo de Alfaro, que estaba al frente de la Policía Nacional desde agosto, la presidenta Dina Boluarte designó al general Jorge Angulo. La mandataria advirtió que seguirá separando a los malos elementos que se enquistaron en el Estado durante la administración de su antecesor, de quien fue vicepresidenta.
Acá no habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores. Estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción.
La destitución de Castillo desató protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública y que han dejado 54 muertos y cientos de heridos desde diciembre.
Honduras recibió la visita del enviado presidencial de Estados Unidos para Américas, en cuya agenda estaban temas de inversión, migración y seguridad. Con los detalles desde Tegucigalpa, Oscar Ortiz.
La visita del delegado del gobierno del presidente Joe Biden para las Américas, Christopher Dutt, dejó en claro que el gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, y su decisión de establecer acuerdos económicos con China Popular, es un acto de libre ejercicio en su política de relacionarse con otros países. Delegaciones de alto nivel de Honduras y Estados Unidos sostuvieron un encuentro en casa de gobierno en Tegucigalpa como parte de las pocas reuniones sostenidas durante la visita del funcionario estadounidense a Honduras. El canciller Enrique Reina reafirmó que el gobierno de Estados Unidos respeta la decisión respecto a China.
El tema de China, realmente, no solo la presidenta lee los comentarios generales de que se ha tomado esta decisión, pero pues obviamente los comentarios del gobierno de Estados Unidos de que es una decisión soberana del gobierno de Honduras y por lo tanto ellos la respetan.
El tema despierta cierta preocupación debido al escenario geopolítico global, pero sobre todo porque el reconocimiento diplomático a Taiwán se ha convertido en una parte de una lucha entre Pekín y Washington. Hace más de 10 años, durante el gobierno de Ricardo Maduro, se buscó establecer relaciones bilaterales con China y el ex canciller de esa administración, Guillermo Pérez, confirmó a La Voz de América que por cuestiones de agenda política nunca se llegó a concretar el propósito y se mantuvo la relación con Taiwán.
Y se encontraron con la política esta de una sola China, en la cual o se estaba con Taiwán o se estaba con la...
Por su parte, los empresarios hondureños aseguran que la decisión de establecer relaciones con China debe ser analizada sin olvidar que Estados Unidos es el principal socio comercial, nos dijo Santiago Herrera, directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.
Importante aquí es que ganamos. Si estamos ganando, una balanza comercial positiva sería favorable para el país. Igual tenemos relaciones comerciales y diplomáticas con un país como Taiwán.
Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía. Seguimos ahora con noticias internacionales. Las autoridades de Ucrania dijeron hoy que un ataque ruso con drones causó la muerte de al menos 7 personas en la región de Kiev.
El Servicio Estatal de Emergencia señaló que el ataque nocturno golpeó a una escuela a unos 60 kilómetros al sur de la capital ucraniana y dañó 2 residencias de estudiantes y un edificio educativo.
El presidente Volodymyr Zelensky dice que espera respuesta de China a invitación para discutir la situación con respecto a Ucrania. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Así lo informó el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al recibir en Kiev al primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Respecto a las decisiones fundamentales, ofrecimos al mundo una fórmula de paz, y esto se relaciona con su segunda pregunta. Ofrecimos a China convertirse en un socio en la implementación de la fórmula de paz. La enviamos por todos los canales, los invitamos a dialogar. Estamos esperando su respuesta. Las declaraciones de Zelensky se produjeron mientras los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, se reunían en Moscú, donde reforzaron su alianza frente a Occidente. China propuso un plan de paz para la guerra en Ucrania, que inició hace más de un año con la invasión de tropas rusas. Estados Unidos afirmó el martes que no ve a Pekín como un mediador imparcial. En Ucrania, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, visitó Bucha, una localidad de las afueras de Kiev, donde las tropas rusas fueron acusadas de cometer atrocidades el año pasado.
Y Corea del Norte ha lanzado hoy varios misiles de crucero desde la costa nororiental, en lo que parece ser otra réplica a las maniobras que estos días realizan Seúl y Washington en el sur de la península.
El ejército surcoreano dijo que detectó varios misiles de crucero lanzados desde el noroeste del país hacia el Mar del Este, nombre que recibe el Mar de Japón en las dos Coreas, alrededor de las 10 y 15 hora local, precisó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado.
Y así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.